Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. La situación es, como casi siempre, pero ahora un poco más, bastante delicada. Vamos a evaluar cuáles son las salidas a esta crisis, ¿no? Después del lamentable suceso de ayer, que nosotros, que las declaraciones tan desafortunadas respecto a el criminal de guerra Adolf Hitler en manos de, en boca de nada menos, el primer ministro de este gobierno, que ya es como un zombie, digamos, ¿no? Y hay un consenso de casi todas las fuerzas políticas, salvo el fanatismo, en que esto no puede continuar así. ¿Estará el Congreso a la altura de las circunstancias, a pesar de tener 6 puntos más de desaprobación? Hoy tenemos una entrevista con el congresista Alejandro Cavero de Avanza País. Vamos a ver qué piensa, qué propone. Por lo pronto, algunas de las soluciones a esta situación son las siguientes, que no son tan contundentes. Exhortan, es casi una súplica, un pedido de renuncia a Castillo. Con 61 votos a favor y los mismos 43 de siempre en contra, el Congreso aprobó una exhortación al presidente Pedro Castillo para que presente su renuncia irrevocable al cargo. La moción fue presentada por la congresista Roselina Amorós, de Avanza País también, quien ya había fracasado en una propuesta similar hace algunas semanas, porque es muy, muy protocolar esto, no es vinculante, es un pedido. Entre los argumentos expuestos en la exhortación está el hecho de que el propio presidente admitió que no estaba preparado para gobernar. Agregan que es claro que no sabe distinguir entre el bien y el mal, y le suma los efectos económicos y sociales de las protestas en la última semana. Por supuesto, la exhortación, como repito, no tiene ningún efecto legal, pero sí se le puede sumar, no sabe diferenciar el bien del mal, las declaraciones en ese mismo sentido, donde las fronteras son difusas, por lo menos para quienes nos gobiernan, a Aníbal Torres, quien ayer, dicen que no dijo que admiraba a Hitler, pero sí, dijo que admiraba a Hitler. Es como decir, exterminó, pero hizo obra, ¿no? No se puede así, es imposible, imposible. Embajada de Alemania precisamente rechaza las palabras de Torres. Como era de esperar, se cayó muy mal esto de Aníbal Torres en la modernización de Alemania sobre los supuestos méritos del genocida Adolf Hitler. La embajada de ese país en Perú emitió un corto pero contundente comunicado que dice lo siguiente: Adolf Hitler fue un dictador fascista y genocida cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania, la peor guerra de todos los tiempos, y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. Frente a este escenario, Hitler no es referente adecuado como ejemplo de ningún tipo. En el mismo sentido, se pronunciaron la comunidad judía en el Perú y la embajada de Israel en el Perú. No lo votan ni le quitan la confianza. El gobierno adapta el lenguaje para intentar explicar sus decisiones. Ayer recibió de su propia medicina, pueblo versus pueblo. Ellos que se jactan tanto del pueblo, que representan genuinamente, legítimamente al pueblo, ayer les hablaron clarísimo de igual a igual. Pero lo que preocupa y abona más a esta sensación de ingobernabilidad es que el ministro de Cultura, Alejandro Salas, explicó que no votaron a la viceministra de Patrimonio Cultural, Solalito está, sino que le retiraron la confianza. ¿Qué tal ese eufemismo, no? La realidad es que el ministro le pidió la renuncia a la comunicadora Tuesta por las declaraciones que dio, en las que, como tuvo que ser, como tiene que ser, cualquier persona que se respete tiene que hacer, criticó el dislate del primer ministro Aníbal Torres en el Consejo de Ministros de Huancayo, donde elogió la capacidad de gestión de obras del genocida, repito, Adolfo Hitler. El ministro Salas dice que si la señora Tuesta se sentía tan incómoda con un primer ministro que no la representaba, no debió esperar a que le pidieran la renuncia, sino renunciar antes. Según esta postura, todos los que trabajan en el Estado deben decir sí, señora, todo, ¿no? Así no es. Capacidad autocrítica, cero. Libertad de opinión, cero. Uno se tiene que bancar trabajando en Perú Libre con todas las metidas de pata, tanto del primer ministro como el presidente en la sombra, que es Vladimir Cerrón, en fin, ¿no? En fin, los mismos defectos que ellos decían no representar y aumentados, hay que decirlo, aumentados, porque además está la pésima gestión. Fractura en Nuevo Perú a propósito de las contradicciones, esta vez de la izquierda. Todo el tiempo hablamos de las contradicciones del Congreso también, pero esta vez la izquierda tiene que dar muchas explicaciones que son casi imposibles de sostener, ¿no? Las incoherencias, los dobles raseros, esta vez están a la carta en la orilla izquierda. Fractura, pues, en Nuevo Perú. Este partido vive una crisis por cuenta de la postura frente al gobierno. La exministra Nayib Durán ha sido incorporada al gobierno como asesora de la PCM y eso fue muy mal recibido en el partido Nuevo Perú, que tomó la decisión de apartarla de la presidencia de la Comisión Política del partido, tras advertirle que tenía que escoger entre el cargo con el gobierno o su continuidad en esa responsabilidad. Ella decidió continuar con esa responsabilidad y como respuesta recibió una declaración que dice que la izquierda no puede alejarse del gobierno y convertirse en un furgón de cola del centro derecho opositor, y concluye diciendo que el partido que ella iba a fundar ya no es útil a las clases populares peruanas. Esto le responde ella al partido Nuevo Perú. Broncaza entonces en la izquierda barranquina, perdónenme la ironía, en la izquierda progresista y también más democrática, pero que con actitudes como la de Nayib Durán se avalan las tropelías de Perú Libre. Y para terminar, las deudas de Telesub, la Universidad del Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, José Luna Gálvez ha sido sancionada 40 veces por Indecopi y acumula una deuda de casi medio millón de soles por infringir el Código de Defensa del Consumidor. Epicentro TV reveló esta semana en un reportaje de David Gómez Fernandini cómo Telesub ha incumplido los pagos de sanciones impuestas por Indecopi, entidad que ha decidido iniciar procesos de cobranza coactiva. Mientras tanto, el Congreso del Congresista Podemos Perú, dueño de Telesub, José Luna Gálvez, promueve leyes que supuestamente buscan garantizar la transparencia de Indecopi. Por ejemplo, ya tiene aprobado un dictamen para que se amplíe a 3 años el impedimento para los jefes de los organismos de supervisión como Indecopi para trabajar en empresas supervisadas. En Casa de Herrero, cuchillo de palo. Y así como hay problemas muy graves en el Ejecutivo, también con individuos como este hay problemas muy graves en el Parlamento. Y de eso vamos a hablar con Alejandro Cavero de Avanza País. A continuación la entrevista. Si bien Castillo está siendo un gobierno desastroso, el Congreso tiene mayor desaprobación, por lo menos 6 puntos más de desaprobación. Y, digamos, no, te ruego no me digas que el Congreso siempre tiene mala imagen, ¿no? Porque es una respuesta similar a la que ellos dan. Es como decir que es por racista, es porque soy provinciano. ¿Cuál es tu reflexión respecto al 82% de desaprobación? O sea, ¿algún mérito no tiene que tener el Congreso para tener ese rechazo?
Mira, yo te digo, o sea, a ver, con eso sí te voy a decir que no, nunca es popular ni aquí ni en la China, pero eso no es una justificación del Congreso, ¿no? Yo lo que creo que ha ocurrido es que, a ver, son dos cosas, ¿no? La primera es que el Congreso, lamentablemente, ha tenido que enfocar, René, el 80%, si no más, de su tiempo en fiscalizar al gobierno. Hemos estado en interpelaciones, en invitaciones, en censuras de todos los ministros, que ya, mira, te lo pudieran, o sea, desde Béjar, pasando por Maraví, pasando por Ayala, pasando por Condori, Silva, y así te pudiéramos nombrar, yo ni siquiera me acuerdo de los nombres, porque la verdad que han sido tantos y tan desastrosos, más de 50 ministros en total en 8 meses, han sido una barbaridad. Entonces, el Congreso ha enfocado todos sus esfuerzos en eso, y sí tengo que ser autocrítico en que hemos dejado de lado una agenda de reformas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Y creo que hay un montón de cosas que no se están haciendo en el Parlamento y que yo mismo he propuesto varias veces y que he dicho que tenemos que hacer, empezando por la reforma política. Yo he propuesto un proyecto, por ejemplo, para el canon, para repartir el canon directamente a las comunidades, directamente a las personas, y evitar los gobiernos locales y regionales que son desastrosos en la gestión pública y que no saben administrar la plata, se la roban, la devuelven o hacen cosas que a la gente no le interesan o no le son útiles, ¿no? Entonces, cosas así de fondo que creo que teníamos que abordar como Parlamento, no hemos podido abordarlos porque lamentablemente todos los plenos o casi todos los plenos se han dedicado a la labor de fiscalización, ¿no? Y en eso sí hay que ser autocríticos, pero de ninguna manera creo tampoco que esa poca popularidad que pueda tener el Congreso nos lleve a interpretarlo como una corresponsabilidad de la crisis del Ejecutivo, ¿no? O sea, la responsabilidad de la crisis es del Ejecutivo. El Congreso lo que ha hecho es tratar de ponerle un freno. Evidentemente se ha desbordado.
Pero, sí, o sea, es el Ejecutivo quien está en el poder, pero digamos, para si vamos al grano, digamos, si alguien, un poco haciendo eco de las críticas a esta entrevista, yo podría decirte, bueno, ahora me parece, en este momento, me parece que la vacancia tendría legitimidad. Pero tú vienes con la vacancia desde antes incluso de la asunción de Castillo. O sea, Adriana Tudela decía, vamos a vacarlo, incluso antes de que empiece todo este desmadre. Y también tú hablabas de fraude cuando ahora la comisión de Montoya parece que no ha encontrado nada todavía y ha pedido extender el plazo. ¿Te arrepientes de alguna manera de haber enarbolado esa narrativa de una manera tan intensa a pesar de la poca, el poco sustento, digamos?
No, mira, yo no sé cómo la gente no vio desde el comienzo que Castillo iba a ser un desastre. Más bien, yo te diría que era obvio que iba a ser un desastre y nosotros siempre lo dijimos desde el día uno.
Pero una cosa no tiene que ver con el fraude, pues a eso voy.
O sea, no, allá, pero, no, es que son dos cosas. O sea, la primera es que yo creo que desde que nombraron a Guido Bellido en la PCM, esto estaba cantado que iba a ser un desastre. Y eso siempre lo dijimos, y si propusimos la vacancia antes fue porque lo vimos antes, quizás. Lo vimos más que mucha gente que quizás se quiso hacer el ciego en un momento en el que era obvio que Pedro Castillo no iba a poder generar los consensos, abrir la cancha, nombrar gente capaz, porque él no estuvo nunca preparado para ser presidente, nunca pensó, a mí me lo han dicho mis colegas de Perú Libre, ellos jamás pensaron que iban a ganar las elecciones. Entonces la verdad es esa.
Sí, ¿no? claro, eso lo sabemos. Sí. Castillo fue pestadito de ese ron y nos metimos en ese problema.
Entonces, exactamente.
Pero el pueblo votó así, digamos.
Sí, y lo del tema del fraude, mira, déjame contarte. Yo en realidad, yo lo único que dije y he dicho toda mi vida es que había que investigarse. Yo nunca dije que había habido fraude, dije que había esto estaba comprobado. No, lo único que dije en su momento fue esto tiene que investigarse y amerita que se esclarezcan ciertas cosas que parecen irregulares.
Pero estabas en las marchas de López Aliaga, que era claramente una narrativa que aseguraba que había habido fraude, o sea, tu presencia, y eso es lo que a mí personalmente, respecto a los políticos jóvenes como tú, me decepciona un poco porque se hipotecaron muy rápido ciertas posturas. Están a tiempo de enmendar desde mi postura humilde y personal, pero fuiste a esos mítines de López Aliaga.
Yo no te diría que me hipotequé, te diría que vi antes lo que mucha gente no quería ver y me saqué la banda de los ojos antes de que mucha gente...
Pero de nuevo el fraude, o sea, el punto de discusión ahorita
pero
es
he dicho
el fraude.
Que investigue. Yo no voy a ser corresponsable de lo que puede haber dicho otras 50 personas que también acudieron a esa marcha. Lo que yo siempre he defendido, yo siempre he dicho por mí, porque yo hablo por mí, es que se investigue. Y eso es lo que siempre he dicho. Y ya se ha investigado, mira, ni siquiera...
¿Por qué no le reclamas a Montoya?
Claro, yo le digo a Montoya que presente
está en meeting con López Aliaga y hasta ahora no ha encontrado nada. Mira,
yo soy el primero que siempre le digo a Montoya que presente su informe final. ¿No? Y veamos a ver en función de ese informe, que se tiene que someter a votación además en el Congreso y se verá qué cosa se encontró, qué cosa no se encontró, y si se vota a favor de ese informe o se vota en contra, ¿no?
Pero si era tan obvio, según cierta narrativa, no deberían haber encontrado un montón de pruebas. Ya, acuérdate cómo era este furor.
No, yo lo que dije que era obvio era que Pedro Castillo iba a ser un desastre. No, eso es lo que yo dije que era obvio. El fraude, dicho, lo que yo creo es que habían irregularidades que tienen que investigarse. Yo no he dicho hubo fraude, ni nada por el estilo, ¿no? Y eso puedes revisar mis declaraciones.
¿Nunca dijiste que hubo fraude? ¿Estás seguro?
Fraude no. Yo lo que dije.
¿Te arriesgas a un claritín de tus declaraciones?
Sí, yo lo que recuerdo de mis declaraciones es que yo he dicho que hay irregularidad, una serie de irregularidades que tienen que investigarse. Cosas muy extrañas que ocurrieron en las elecciones y que tienen que investigarse. Y que se investiguen y que se determine por la autoridad qué cosa es lo que ocurrió. Y la comisión del Congreso que se formó, en su momento emitirá una opinión y se votará a favor o en contra en función de lo que encuentre, ¿no?
Todo claro, mira, ponte en el lugar de un periodismo o de una postura que trata de ser centrista, ¿no? Veías por un lado a gente como tú, sangre nueva, con López Aliaga. Después te voy a preguntar si López Aliaga te parecería un buen gobernante, ¿no? Para empezar, para ver cuáles son tus referencias.
Yo voté por Hernando de Soto, yo no voté por López
Aliaga. Claro, ya, pero marchaste con él. Eso quiere decir que preferirías a López Aliaga.
Sí, marché también con Lourdes Flores, marché también con Adriana Tudela, con Norma Yarro, a quien yo comparto.
Claro, pero justamente, ¿no crees que
marché con Lucas Gersi? Marché con un montón de gente que
claro, yo respeto. Adriana Tudela y Lucas Gersi son jóvenes, como tú. O sea, digamos, todavía esperemos que hagan un papel político importante. Pero, ¿por qué marchaste con López Aliaga, con Lourdes Flores, con Jorge del Castillo, con Cheput? ¿Qué hacías ahí, Alejandro?
Por la misma razón por la que estoy ahora sentado hablando contigo, porque a veces no coincidimos en todo, pero hay cosas en las que sí podemos coincidir y en esas cosas nos unimos. O sea, que yo el marche con ellos no quiere decir que yo voy a avalar todas las cosas. Yo no voté por López Aliaga, no votaría por López Aliaga para presidente, salvo una situación extrema de segunda vuelta muy compleja, ¿no? Pero no lo hice porque yo creía que la campaña...
¿Pero te parece que López Aliaga sería un buen presidente, por ejemplo?
No lo sé, yo no voté por él, ni votaría por él, ni soy miembro de su partido, ni comulo con sus ideas. Es un tipo conservador, muchísimo más conservador. Yo no soy conservador, para empezar, ¿no? Entonces no refleja mis ideas, pero obviamente hay cosas que nos pueden unir cuando tiene que ver con oponerse al comunismo, al estatismo, a las empresas públicas, ese tipo de cosas. Y eso que López Aliaga a veces en cosas económicas tampoco es tan liberal, ¿no? Pero yo soy muy crítico de esas cosas. O sea, que yo esté con ellos y vote con ellos en algunas cosas no quiere decir que yo comparta pues todas las cosas que ellos piensan, ¿no? En absoluto, y ellos lo saben perfectamente, ¿no?
Una aclaración. El argumento contra Castillo no era su negligencia en ese momento. Tú hablabas de comunismo, 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 y ahora lo que vemos es una negligencia, un desmadre desde el punto de vista de gestión.
Es un desmadre de...
Lo que ustedes decían en campaña era comunismo, 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 y no es precisamente eso lo que estamos sufriendo.
A ver, es que el primer ministro del primer gabinete era Guido Bellido, ¿ah?
Es
un hombre súper de izquierda, por no decir comunista, del ala más dura del serronismo, ¿no? Con un ideario marxista-leninista. Así comenzó el gobierno de Pedro Castillo. Ahí fue degenerando, y una evidentemente mala gestión, fue degenerando en corrupción, ya, digamos, se fue sumiendo el pantano mucho más claro, ¿no? Pero al comienzo sí comenzó siendo marxista-leninista. El problema es que Pedro Castillo se dio cuenta que no podía aplicar su programa, porque si él quería estatizar, tenía que cambiar la Constitución. Si él quería controlar precios, tenía que cambiar la Constitución. Entonces, y empezó con la onda de la Constitución. La ciudadanía se organizó, se han recolectado más de 1,5 millones de firmas que han evitado que en el Perú, estando gobernados sí, por...
En ese sentido, hay que reconocerlo, ¿no? Porque, digamos, hay que reconocer que el Congreso, con su 82% de desaprobación, ha evitado, y a mí no me cabe duda en lo personal, que un proceso, un momento constituyente, un asunto tan delicado, sea dirigido por estas personas, ¿no? O sea, al margen de la discrepancia respecto a la Asamblea Constituyente, creo que estamos de acuerdo tú y yo en eso, en lo personal, y otra gente que quiere una asamblea constituyente, creo que no es mayoría, pero el Congreso lo ha evitado, ¿no? Mal que bien.
Por ejemplo, ¿no? Hoy día no vivimos en comunismo. No vivimos en comunismo en gran medida porque tenemos un parlamento, no solo un parlamento, y una ciudadanía que se ha organizado para presionar y evitar eso. O sea, para evitar la... Hoy día la ciudadanía no solamente se opone a que en el Perú exista un gobierno comunista, ya se opone a la mala gestión, a la corrupción, ya a una serie de cosas que no hemos permitido como sociedad, ¿no? Y en buena hora, pues, que nos hayamos organizado y que hayamos hecho una oposición, una verdadera oposición, ¿no? En la medida que hemos podido, no lo hemos podido vacar, pues ya, porque no nos han dado los votos, pero hemos tratado, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que para mí el tema de la vacancia pasa por la legitimidad, no solamente por 87 votos. O sea, creo que ante la discusión no zanjada en el TC, el tema pasa por la legitimidad. ¿Crees que ahora se pueden conseguir los 87 votos, dado que habría, y aquí ustedes tienen que ser muy finos para detectar la legitimidad de una eventual vacancia? ¿Crees que se podría, así como ellos hablan del momento constituyente, ya hay un momento de vacancia?
No, sí, yo en lo personal y mi bancada, bueno, siempre creímos que el momento de la vacancia era en diciembre. No,
claro, yo sé que tú lo querías desde la primera vuelta casi, pero...
O sea, lo que pasa es que lo único que hicimos fue extender la agonía y fue esperar a que la degeneración fuera total. O sea, yo no sé en qué momento estamos esperando para vacar a Pedro Castillo. Cuando ya era tan evidente, solamente esperamos a que ya el vaso estuviera rebalsándose completamente para decir ya... ¿No? Yo no sé, la verdad, si en el Parlamento ya lo han visto.
Pero
o ya lo
están viendo. Es parte de la democracia, tú eres un demócrata, ¿no?
No, por supuesto, no. O sea, y llegará el momento. No sé si estamos en este momento para vacarlo, no sé si en el Congreso ya hay los votos. Me da la impresión de que todavía no los hay. Pero seguramente, si esto se extiende y la crisis se hace más aguda y la gente, sobre todo, crea una mayor presión sobre sus representantes. Eso sí puede ocurrir. Por eso hay que hacer una serie de reformas y sí me gustaría entrar un ratito a las reformas políticas, sí, porque sí. En general, René, esto de aquí, el gobierno de Castillo, digamos, es insostenible. O sea, yo creo que no dura 5 años y alguna salida tenemos que encontrar, pero yo soy el principal defensor de que si vamos a ir a una salida, tenemos que dejar la casa ordenada.
¿Estás de acuerdo con Lucas Gersi en que se tendrían que ir todos? No solamente Castillo, sino el Parlamento también, ¿o no?
Mira, hay tres cosas que tengo que mencionar. Lo primero es que yo sí creo que Castillo tiene que renunciar. Lo que toca constitucionalmente es que asuma la vicepresidenta. Eso es lo que toca constitucionalmente.
Ya, esa es una renuncia.
No, sí, es que depende de lo que ella haga, porque si ella sí es capaz de enmendar el rumbo, como no ha sido capaz de enmendarlo Pedro Castillo, estaríamos en una circunstancia muy distinta.
Habría que ver. ¿Le daría chance a Dina Boluarte?
Yo, en lo personal, sí, creo, habría que ver. Yo nunca, digamos, habría que ver.
Si forma parte del mismo programa comunista que tú calificaste, descalificaste a priori.
Pero siempre dimos la oportunidad.
Porque yo no calificé a priori. Con Castillo ya sabías que iba a ser comunista.
No, Castillo era comunista porque tú viste su programa y segundo viste a quién nombró el primer ministro del primer gabinete que tuvo. Ahí te diste cuenta. Entonces, cuando Dina Boluarte arme su gabinete, si lo arma, porque de repente renuncia y se va con Castillo, cumple su palabra y se va y en buena hora. Pero si no fuese así, hay que ver su primer gabinete, hay que ver qué fuerzas políticas convoca, qué técnicos convoca, qué políticos convoca, y se medirá eso en su momento. Si eso no ocurre, si Dina Boluarte renuncia o lo que fuera, y asume el presidente del Congreso, lo que estipula la Constitución en estricto es que hay elecciones presidenciales. Yo lo que creo es que el Congreso tendría que evaluar el momento político y decidir, como ocurrió en el año 2000, si es necesario o no recortar el mandato, porque el mandato no se recorta automáticamente. Eso hay que aclararle bien a la gente. El mandato se tiene que recortar por reforma constitucional del Congreso. Y el Congreso evaluará el momento y decidirá recortar su mandato.
Sí, el mandato no se recorta automáticamente, salvo que haya consenso dentro del Congreso. El Congreso puede ser también un actor constitucional, puede modificar las normas previo consenso político para que se vayan lo antes posible, si es que finalmente este gobierno termina cediendo la posta conjuntamente con el Congreso. La idea es que sea una reforma política simultánea, sino en las próximas elecciones, si es que las hubiese prontamente, vamos a tener el mismo nivel de candidatos y eso sí sería ya el apocalipsis, aunque ya estamos un poco en el apocalipsis. Creo que ya hay consenso en torno a la calidad de zombie, digamos, que tiene Pedro Castillo en el poder y se lo ha ganado a pulso. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan, a pesar de todo, un estupendo fin de semana. Nos reencontramos el domingo en Epicentro TV Live y el lunes nuevamente en este horario en Grado 5. Abrazo grande, amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas. Gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.